Y me da muchísimo gusto saludar nuevamente en la línea a Pablo Zárate, es experto en temas energéticos, columnista del Economista. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz año, un abrazote.
Igualmente, Gaby, feliz año.
Gracias por estar esta mañana con nosotros. Por cierto, recuerden que nos pueden ver, estamos transmitiendo también completamente en vivo a través de YouTube de W Radio México. A ver, Pablo, se habla mucho del petróleo, el petróleo venezolano. Entiendo que Venezuela tiene, no sé si la mayor cantidad de reservas petroleras del mundo, pero sí seguramente las mayores. ¿Nos puedes dar un poco de contexto?
Sí, por supuesto. Mira, siempre es útil, Gaby, creo que partirlo en distintas categorías,
Okay.
¿no? Si vemos a la producción actual de petróleo de Venezuela, pues la conclusión es, estamos hablando de una capacidad relativamente marginal. Para ponerlo en términos claros, el estado de Nuevo México en Estados Unidos produce hoy más petróleo que Venezuela.
Wow.
Hay muchos estados en Estados Unidos que producen más petróleo que Venezuela. México produciría más o menos el doble de lo que Venezuela produce. Entonces, no estamos hablando de un productor actual significativo de crudo. Eso no significa que sus 700, 800 mil barriles son irrelevantes, pero no estamos hablando de una potencia actual en producción.
Okay.
La gente se fija mucho en el dato que es muy llamativo de ser uno de los países con mayores reservas petroleras. Ese dato es un dato engañoso, porque es un dato que Venezuela ha estado autorreportando por mucho tiempo. Y como sabemos, el régimen venezolano no se ha caracterizado por su transparencia en los manejos económicos, políticos y demás. Entonces es complicado decir todo ese volumen de reservas que ellos manifiestan que tienen efectivamente cumplen con los criterios técnicos de recuperabilidad bajo criterios económicos, etc. Entonces, es importante la capacidad, más bien el potencial petrolero de la faja del Orinoco, del este venezolano, sin duda. Hay muchísimo petróleo, sin duda. Nada más pondría un poco en paréntesis el número específico que se reporta, que es el número que los convierte en específicamente el número uno y ese tipo de discurso un poco más técnico.
Ya. Y entonces, qué bueno que nos pones este contexto, Pablo. Pero entonces, viendo esto que nos dices, ahora sí que la obsesión de Trump por el petróleo de Venezuela, ¿cómo se explicaría?
A ver, punto número uno. Geopolíticamente es relevante que hoy el crudo venezolano se va a las refinerías de Rusia y de China. Como sabes, ha habido un programa de sanciones, me parece que desde 2014, muy significativo de Estados Unidos. Y ese programa de sanciones, pues lo que ha hecho es sacar del mercado tradicional al crudo venezolano. Con los programas y con las políticas que están anunciando, pues todo parece indicar que ese crudo en realidad se va a ir a las refinerías de Estados Unidos, particularmente de la costa del Golfo Tejano. Eso es relevante en términos comerciales, es relevante en términos geopolíticos. También estamos hablando, por ejemplo, ayer con algunos detalles que se planteaba el secretario Marco Rubio. Decía, bueno, es que vamos a de alguna manera lograr que se levanten las sanciones sobre ese crudo. Entonces ese crudo va a tener un premio, va a tener un mayor valor de mercado y ese valor de mercado se va a utilizar para reinvertirse en Venezuela bajo una estructura de gobernanza que francamente todavía no han dicho cómo va a funcionar. También es cierto que hay muchas firmas que cuando oyen potencial petrolero, estoy hablando de compañías petroleras, pues naturalmente estarían interesados en echarle un ojo.
Claro.
Habrá que ver, porque siempre en el mundo petrolero el diablo está en los detalles, cuál es el régimen fiscal, cuál es la estructura contractual, qué tipo de garantías reciben los inversionistas para comprometer inversiones que son inversiones de miles de millones de dólares y para desplegar esa cantidad de dinero, pues necesitas tener una garantía de que a lo largo de 20 años vas a poder seguir produciendo de los activos que hoy desarrolles, ¿no? Entonces hay muchas cosas que están por verse. Es importante decir que hay oportunidades digamos, de ciclo corto, de respuesta rápida en Venezuela. Eso es particularmente cierto en el este venezolano, en Campos Maduros, donde con despliegue de OPEX, es decir, con buen mantenimiento de los activos y un poquito de recursos adicionales, puedes incrementar la producción, no sé, 400, 500 mil barriles, pero todo lo adicional requiere despliegue de miles de millones de dólares para que la producción de crudo repunte. El potencial está ahí,
Claro.
pero hay muchas cosas que hacer
Sí,
para que eso sea una realidad.
porque entiendo además, digo, yo no, obviamente por eso te busqué, que eres el experto, yo no lo soy para nada, pero de lo que he estado leyendo en estos últimos días también, bueno, uno queda muy claro, digamos, las condiciones en las que está la propia infraestructura petrolera de explotación petrolera en Venezuela. Y luego leía también algo, Pablo, sobre el tipo de petróleo que es, el tipo de crudo, entiendo que es, no es precisamente ligero, tiene una problemática, digamos, en su propia, producción, en su propia extracción, etcétera. Es decir, no es solamente llegar y sacarlo, sino considerando cómo está la infraestructura de la propia industria petrolera, pues sí requeriría en una buena parte una cantidad muy importante, pues, de inversión, ¿no?
Sí, a ver, la faja del Orinoco en específico, que es lo más famoso del petróleo venezolano, es petróleo muy pesado y es petróleo amargo. Eso significa que tienes que procesar el crudo que se produce desde ahí, y pues ese procesamiento cuesta dinero, requiere infraestructura. Sí es cierto, por ejemplo, que las refinerías de la costa del Golfo Tejano tienen capacidad para procesar crudo más pesado en general que la capacidad de instalada de refinación que el resto del mundo. Entonces ahí habría un match interesante, y hay algunos analistas que me parece que de manera adecuada dicen: oye, pues ahí hay un play interesante de creación de valor, ¿no? Los refinadores de Texas van a estar muy interesados en ese crudo. Tienen razón. De ahí a pensar que esto es un game changer, que el tablero petrolero mundial cambia inmediatamente, me parece que todavía no estamos ahí. Ojalá que se logre dar las condiciones para que pueda haber ese despliegue de producción. Sí es cierto que podría ser una industria que creara una cantidad de valor tremenda para Venezuela. Pero hay mucho trabajo que hacer. En México, Gaby, tenemos mucha experiencia, que sabemos que hay potencial
Sí.
y no logramos encontrar las condiciones para que Pemex repunte y para que la producción repunte y demás. Entonces creo que los mexicanos deberíamos de entender eso razonablemente bien.
Sí, sin lugar a dudas. Oye, y otra pregunta que te quería hacer, Pablo. Ayer lo platicábamos justo también aquí con Enrique Quintana, cuando dice: asegura Trump que Venezuela le entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Lo ha estado repitiendo también el secretario Marco Rubio. ¿Sabemos algo más de esto? Es decir, ¿es como una cantidad única, se pretende de manera periódica, o todavía está muy en el aire y simplemente sueltan un poco como estas cantidades?
A ver, en una entrevista medio impromptu que dio ayer el secretario Rubio, parecía que de lo que están hablando es de petróleo que ya está producido, está almacenado y que se movería hacia los Estados Unidos, 30, 50 millones de barriles de petróleo, que no es irrelevante, y que se vendería en términos comercialmente atractivos. Es decir, no bajo el esquema de sanciones, sino con el descuento que eso implica. Entonces, por eso hace rato decía: bueno, pues ahí hay una tesis muy interesante, ¿no? Porque Venezuela ha estado recibiendo menos valor por su petróleo por las sanciones. Con este nuevo mecanismo recibiría más valor, y utilizar ese valor para reinversión en Venezuela me parece que es interesantísimo. Hay que
Bueno,
ver el
sí,
detalle
el
de la
detalle,
gobernanza de
sí.
esos recursos, ¿no?
Bueno, oye, hoy he aprendido contigo muchas cosas, como siempre, pero una con la que me quedo es que existe el petróleo amargo. No tenía yo la más remota idea de que existe el petróleo amargo también. No sé si existe el petróleo dulce, pero por lo menos el amargo hoy lo aprendí contigo, querido Pablo. Pues gracias por explicarlo de esta manera. Y nada más para cerrar, ¿qué reflexión te merece todo esto que está pasando, Pablo, con el petróleo, Venezuela, etcétera?
Bueno, a ver, es un momento de cambio y creo que siempre que se reajustan cosas en el tablero o geopolítico o energético o demás, es bien importante, Gaby, uno, no irse con la finta de las primeras impresiones y seguir revisando, pues, el detalle de las cosas. Por ejemplo, en el mundo petrolero, como decía, el potencial está ahí. ¿De qué dependerá que ese potencial se convierta en algo real? Pues de la capacidad que tengan los distintos actores, Venezuela, Estados Unidos y demás, de generar un marco estable, creíble, bajo el que distintos actores puedan entrar y generar valor. Es bien importante eso. Y eso requiere balancear los distintos intereses. Los inversionistas van a requerir ciertas garantías, pero ese marco no va a ser estable si es un marco que genera desbalances significativos vis-à-vis el pueblo venezolano.
Claro.
Entonces, generar una narrativa clara, generar estabilidad en esos acuerdos políticos para que efectivamente puedas decir, bueno, pues esto es una apuesta de largo plazo en la que puedo entrarle con un horizonte de 20 años, ¿no?
Pues muy interesante, de verdad, esto que nos planteas y la forma como lo haces. Gracias, Pablo. Te mando un fuerte abrazo. Que sea un buen año.
Muchas gracias, Gaby. Feliz año.
Igualmente para ti, es Pablo Zárate, experto en temas energéticos y columnista de El Economista.